Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Después de un día de incremento, hoy vuelven a descender los casos activos de coronavirus en la provincia de Orense. Hay 277 personas infectadas, permanecen 34 pacientes ingresados en planta en dos hospitales públicos de la provincia, 29 en el Complejo Hospitalario Universitario de Orense y 5 en el Hospital de Verín. Dos pacientes están en la unidad de cuidados intensivos. Sobre el brote con 7 positivos detectados en usuarios de una residencia de Xinzo con mayores ya vacunados. Se trata de una residencia, Santa Mariña de Xinzo, donde todos los mayores habían recibido ya la segunda dosis de la vacuna frente al coronavirus. Se pronunciaba la jefa de Medicina Preventiva del Complejo Hospitalario Universitario Orense, María Sande.
También sabemos que ninguna vacuna es efectiva al 100%. Es esperable, entra dentro de lo esperable, que un porcentaje pequeño de la población no responda a la vacuna. Este porcentaje también es esperable que sea mayor en las personas mayores cuyo sistema inmunitario no funciona igual y en los que normalmente ocurren más procesos dentro de su envejecimiento, enfermedades crónicas que hacen que la respuesta a las vacunas sea inferior.
Por tanto, decía que es necesario seguir tomando medidas mientras no haya una vacunación masiva de la población.
Por esta razón, y mientras las vacunas no tengan un recorrido más amplio, no tengamos unas coberturas vacunales más amplias, hay que seguir cumpliendo con las medidas que desde toda la pandemia son fundamentales. Uso de mascarillas, distancia física, disminución de interacciones sociales e higiene de manos frecuente.
Los vecinos de Bobora serán los únicos que no podrán viajar a otros ayuntamientos de la provincia desde mañana viernes, mientras que el resto de la provincia recupera la movilidad total. Los que se encuentran en nivel 1 a día de hoy, es decir, sin movilidad ni hostelería, son Acudiña, Peroxa y Gómez Ende, pero pasan automáticamente mañana viernes al nivel 3, permitiéndose así la apertura de bares y restaurantes también en interior y recuperar la movilidad con el resto de la provincia. Hablando de Boborás, el Sergas planifica ya un cribado poblacional en este municipio orensano mañana viernes por la tarde. Se va a citar a 800 personas con edades comprendidas entre los 18 y los 74 años. Serán pruebas PCR. Una mujer de 28 años, vecina de Orense, se negó a ponerse la mascarilla en un bar y a pagar las consumiciones. Los hechos ocurrieron ayer en un bar situado entre las calles Francisco de Moure y Hervedelo de la ciudad de Asburgas. Según informó la policía local, una patrulla policial se trasladó al lugar ante la negativa a ponerse la mascarilla de la mujer y al llegar le requieren varias veces a que se ponga dicha mascarilla y se niega mientras llega a insultar a los agentes, por lo que fue denunciada por estos hechos. Vamos con el tiempo. Se espera hoy una tarde primaveral con cielos despejados, termómetros que llegarán a los 20 grados en Verín, 21 en Obarco, 22 grados en la ciudad de Orense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El Parlamento gallego urge al Gobierno central el arreglo urgente del túnel de Ofolgoso en la zona de Acañiza, en la autovía Rías Baixas, y abrirlo al tráfico con garantía de seguridad. En el Ayuntamiento de Orense, el Grupo Municipal Socialista anuncia que llevará por la vía de urgencia una iniciativa al Pleno Municipal de mañana viernes para instar a todos los grupos políticos a firmar ya la moción de censura contra Jácome después de que en los últimos días trascendiera que el alcalde está siendo investigado por la Fiscalía después de bajar arbitrariamente los volardos y que coaccionó por medio de un asesor a un edil de Democracia Orensana para que renunciara a su acta municipal a cambio de un puesto de personal eventual. Los socialistas se preguntan qué más tiene que pasar para que los grupos políticos del consistorio firmen la moción de censura contra Jácome y señalan los últimos despropósitos que reflejan el estilo de gobierno de un alcalde que, según definen, no tiene escrúpulos. El Partido Popular ya no volvió a la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Ourense. Estuvieron temporalmente en este órgano ante la falta de quórum del Ejecutivo liderado por Gonzalo Jácome debido a la hospitalización del concejal Telmo Ucha. Con este ya reincorporado al trabajo, el Partido Popular ya no retorna a la Junta de Gobierno. Y en la comarca de Valdeorras vuelven las ferias. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Obarco y Arrúa recuperan sus mercadillos tradicionales este próximo fin de semana. La buena evolución de la cifra de contagios de la COVID-19, que se ha reducido en las últimas semanas, ha motivado a los concellos de Obarco y Arrúa a recuperar esos mercadillos. Y así, Obarco de Valdeorras se prepara para acoger el sábado la Feria Mensual de Viloira. El alcalde Alfredo García explicaba en una entrevista en COPE Valdeorras que la feria se va a realizar con todas las medidas preventivas y para ello, entre otras cosas, la circulación de las personas se va a realizar en un solo sentido.
Vamos a hacer un circuito único, hay 30 vallas, vamos a vallar toda la feria para que la gente vaya, solo se puede ir en un sentido. Se entra por la calle o bien desde el puente de San Fernando, por la calle Novelista Elena Quiroga o desde la pasarela que da desde la calle Real, y desde ahí se tira hasta la plaza de Viloira y luego se vuelve, y el que quiera dar vueltas las tiene que estar dando vueltas, pero es así, no puede ser de otra manera.
Esto el sábado. El domingo la cita estará en Arrúa, donde se va a retomar la feria mensual, que contará con carriles de circulación para los asistentes con el fin de evitar las aglomeraciones. Los comerciantes que tengan pensado asistir a esta feria de Arrúa tendrán que ponerse en contacto con el concello para poder organizar los espacios y recibir información sobre las medidas que han de adoptar. En Arrúa, por cierto, también se vuelve a abrir el Centro Cultural Avenida a las proyecciones cinematográficas. Tanto el sábado como el domingo, con aforo para a 75 personas, se va a proyectar la película En guerra con mi abuelo, con Robert De Niro como protagonista.
Un hombre sin mascarilla agrede a otro varón en la calle y se esconde en una vivienda, quebrantando dos órdenes de alejamiento. Los hechos tuvieron lugar a las 10:25 de la pasada noche, a la altura del número 95 de la Avenida de Buenos Aires, en la ciudad de Asburgas. Según informó la policía local, una patrulla se trasladó al lugar donde tuvo lugar una agresión y la víctima, un varón de 32 años, relató que un individuo sin mascarilla le propinó un puñetazo y huyó a una vivienda. Los agentes encuentran al presunto agresor en el interior de un domicilio y se verifica que sobre esta persona existen dos órdenes de alejamiento, además de dos juzgados distintos, de una mujer de 24 años que coincide con la persona que en esos momentos se encontraba en la vivienda con el presunto agresor. Ante estas dos órdenes de alejamiento y ante esta agresión, los agentes de la policía local procedieron a la detención de este varón de 40 años, vecino de Ourense. La Diputación Provincial apoya la candidatura de Ourense para que en el 2023 sea escenario del Congreso Internacional de Asociaciones de Amigos de la Vía de la Plata. En el evento participan sobre 320 agrupaciones de todo el mundo que trabajan en el ámbito de este camino xacobeo. El Gobierno Provincial defiende que la cita convertiría a Ourense en el punto de encuentro de más de 200 conferenciantes llegados de diferentes países para debatir sobre cuestiones históricas, sociales, religiosas y turísticas en relación a la Vía de la Plata. El presidente del Gobierno Provincial, Manuel Baltar, asegura que el Congreso supondrá un impulso económico y turístico para la provincia de Ourense. Es la 1:29. Seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense.
Thank you. marzo, Día Internacional da Muller no Concello de Opereiro da Guiar.
Cual do manifesto ás 12 na Praza do Concello.
Proxección do vídeo Mulleres Destacadas de Opereiro.
E difusión dos vídeos dos alumnos do Bencho Sei, Guillermo Brown e Miraflores nas redes sociais do Concello.
E agora súmate o noso reto cada día, cada membro da familia asumirá unha tarefa do fogar, subindo a imaxe co hashtag Súmome a Igualdade Real.
Concello de Opereiro da Guiar.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La una y media en mediodía en COPE Ourense en este jueves 4 de marzo del año 2021, donde se espera una tarde primaveral de 22 grados en la capital de las Burgas. Y ya verás cómo se va a animar también la hostelería esta tarde, como nos decía antes el presidente del Centro Comercial Aberto Ourense Centro, ¿no? Con todas las medidas de seguridad, obviamente, con todas disposición de la hostelería para que todo transcurra con absoluta normalidad, pero sí poder tomarte un café con distancia, con mascarilla y tomando las medidas oportunas en la hostelería ourensana, Amelia.
Sí, y ojo, porque vamos a ver, yo lo he visto, ¿eh? No están poniendo todas las mesas como debieran algunos establecimientos. Es decir, cuando se habla de que las terrazas tienen que estar con un aforo del 50%, quiere decir que tienen que poner fuera todas las mesas que tienen en su contrato de, ¿cómo se dice? Por las que se paga, ¿no? Cuando hacen sus tasas y sus impuestos con el ayuntamiento, todas las mesas que tienen permitidas poner en su terraza tienen que estar todas colocadas. Uh-huh. Y tienen que estar inutilizadas aquellas que no se van a poder ocupar. Es decir, tienes que habilitar el 50% de todas ellas, pero tienen que estar todas colocadas. Porque hay todavía establecimientos que si tenían en la habitualmente, pues no sé, imagínate, 8 mesas, pues siguen poniendo solamente 4. No, tienen que poner las 8 mesas, uh-huh, inhabilitar 4, claro, y en las otras 4 dejar que se siente la gente.
Así es.
Pero te digo que, bueno, que yo he visto algún establecimiento que todavía no lo está haciendo. Y, oye, yo me imagino que no lo hacen por mal, pero para que no les den ningún toque de atención ni tenga ninguna consecuencia, que espero que no la tenga, pero bueno, que las tienen que colocar todas las mesas y las sillas que habitualmente colocaban. Cuando no había el problema, ¿cuántas mesas tenía usted aquí fuera? ¿Tantas? Pues póngalas usted. Y luego, pues pongan una cinta, inutilícela, ponga un cartelito, lo que quiera. Aquí no te puedes sentar, vale, pero en el resto sí.
Uh-huh. Muy bien.
A ver si lo corrigen. Entre todos, por favor, pues vamos volviendo a esa norma.
Ojalá.
A mí lo de la normalidad no me gusta,
¿no?
Es una bueno, pues a esa vida más normal, que
esa
es la que tenemos.
Más normal, claro que sí.
Que ir llevando.
Y nos acaban de enviar desde el Sergas los últimos datos sobre los cribados poblacionales. Mañana va a haber uno en Borás, atendiendo la situación. Va a ser el único municipio de la provincia de Orense que tenga cierre perimetral. Se preocupa la situación de Borás. Hay otros municipios que a partir de mañana pues van a abrir la hostelería, ya están preparándolo todo en estos momentos, la restauración, como es Gomesende, Agudiña y Aperoxa. Bueno, en Agudiña ayer tuvo lugar un cribado poblacional con 364 muestras, un 72,8% de participación y ningún positivo en las muestras que se han realizado. Y también se hizo una mezquita con 312 test, un 78% de participación y ha dado el resultado de 3 positivos. Cribados que sirven pues muy bien, perfectamente, para conocer el estado, la situación epidemiológica de cada municipio. Mañana se realizará en Boras. Si te parece, Amelia, vamos a Castrelo de Miño, porque hace 24 horas hablábamos de una iniciativa muy interesante entre la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Castrelo de Miño, que impulsan la puesta en marcha de un proyecto piloto de polígono agrario de viñedo de alrededor de 50 hectáreas. ¿Quién mejor para contarlo que el alcalde de Castrelo de Miño? Avelino Pazos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenos días o buenas tardes, como se sea mejor, Juan.
¿De qué se trata este proyecto?
Pues bueno, é un proxecto, temos que poñernos sempre en antecedentes. No ano 2007, en Castrelo de Miño, había 2.008 habitantes. No ano 2020, a 1 de xaneiro, había 1.340. É dicir, a perda de poboación é enorme, o abandono das terras é enorme. Castelo de Miño conta que a superficie en hectáreas máis grande de viñedo da denominación de origen Ribeiro. Por lo tanto, cando chegamos...
Superficie en hectáreas máis grande da denominación de origen Ribeiro.
Do Ribeiro, efectivamente. Ahora mismo, se hai moitas en abandono, entonces, que temos que facer para revertir esta situación? Crear emprego. Como creamos emprego? Co potencial e ca riqueza que temos. Nos temos o Parque Náutico de Galicia, que estamos a aproveitalo, e temos unha terra excelente para plantar viñedo de denominación de origen Ribeiro. A Xunta de Galicia...
Isto está dentro, ademais, Avelino, da Lei de Recuperación da Terra Agraria que se está debatindo estos días no Parlamento de Galicia, non si?
Iso é no que nos queremos amparar, Juan. A ver, se non hai esta lei da recuperación da terra agraria de Galicia, é moi difícil, porque moita xente desconhecida, hai herederos de, outros están en Venezuela, o noso concello foi un concello tristemente emigrante, entonces moita xente desconhecida. Aparándonos na lei de recuperación da terra agraria de Galicia, poderemos chegar a conquirir isto. Hoxe, acabamos de dar o primeiro paso, para nós é importantísimo. Temos que conseguir o 70% das firmas das zonas onde queiramos ubicar o polígono agrario, vale? Entonces, manexamos distintos emplazamentos. O noso concello ten moito potencial de poder plantar viñedo, todos rondando ou pasando incluso das 50 hectáreas. E toda vai planificado ao fío da Lei de Recuperación de Terras. Entonces, esta recuperación traerá proxectos pilotos agrobandeiros, e aí é onde nos entramos, porque desde medio rural sempre dixeron que había unha necesidade de plantar viñedos no Ribeiro. Bueno, no Ribeiro é noutras denominacións de orixe, pero o noso caso que nos interesa é o Ribeiro. Faremos unha selección das ubicacións, en canto este aprobada a lei, poñeremoslas en marcha para que estes proxectos pilotos poidan arrancar. A quen a que debemos dirixir? Pois a todo o mundo, pero especialmente a mozas e mozos que se queiran adicar á agricultura e que planten viñedo no Ribeiro. E os polígonos, que aseguran? Pois aseguran un tamaño mínimo das fincas e unha rendabilidade, que ao final é o que buscamos, porque se xeramos riqueza, xeramos emprego e xeramos asentamento da poboación, que ahora mismo como nos preocupa, Juan.
En este momento, non sei, cuánta tierra, cuánto espacio pode haber pues eso, disponible para plantar ese viñedo, alcalde?
Terreo disponible hai moitísimo. Qual é o problema que temos nós? O minifundismo. Outro día que hai en Galicia 11 millóns de propiedades de 1,6 millóns de persoas. É dicir, o minifundismo é o problema na nosa Galicia. Esta lei que está... A que eu apoio totalmente. Esta lei que de recuperación de terra agraria o que nos vai levar a iso. A poder actuar sobre as terras que están abandonadas, incluso con incentivos fiscales, porque lle estuve botando un vistazo por riba, pues se vai a potenciar os incentivos fiscales, e ao final o propietario vai ter sempre a última palabra, porque é o que pode dicir sí ou non. Que vai obrigar esta lei? Que polo menos teñan limpas as fincas, e actuemos tamén contra o risco de incendio, que é outro potencial peligro que vivimos ahora no medio rural.
É o primeiro polígono destas características que se pone en marcha?
Pois, como proxecto piloto, sí, é un plan piloto que eu sei que vai a ter éxito, vamos a traballar arreo, no momento, de feito, vou a ser honesto, xa estamos traballando coa xente, está toda ilusionada. Esta mañán tuve 4 chamadas de adegas, algunhas de fora do Ribeiro, interesadas incluso nas 50 hectáreas. É dicir, temos potencial, temos riqueza, temos que empezar a creernos nos mismos da riqueza que temos e de co rural se pode vivir no rural e do rural. Eu estou totalmente convencido.
E ahora, cales serían os plazos? Neste momento é o instante de falar coa xente, conseguir ese 70%, non? Que nos decía das terras. Con que plazos traballa o alcalde Castelo de Miño?
Pois nos vamos a traballar para que no momento que baraxan o primeiro cuadrimestre deste ano para ter a lei aprobada no Parlamento, para que no momento que se aproba a lei, nos tede xa a disposición da Xunta de Galicia o 70% das firmas. E se podemos ter o 80% para que automáticamente se pode empezar a traballar neste proxecto piloto de polígono agrario.
Hai algún caso que se coñeza de alguén que diga o que se lle ofreza, non? O de que o seu terreo pois pasa a formar parte dese polígono e diga o non porque non, que non lle interesa porque non, que prefire deixar a terra abandonada e non facer nada con ela?
Bueno, pois, oxalá pudera dicir que non é así, pero sí é así, tristemente sí é así. Que ferramenta nos vai dar esta lei que queren aprobar? Que esa persona, a lo menos, teña que desbrozar e limpiar as fincas, ou incluso apartala a un lado para que o resto se poida aproveitar e ter traballado. Temos de todo, tristemente parece que a terra do que están ao lado algunhas veces vale máis que outro, pero bueno, o arraigo que temos nós en Galicia a terra é de sobra coñecido, pero pouco a pouco as mentalidades van abrindo. Eu estou, pero que estou seguro que unha inmensa maioría está a favor deste proxecto porque é pioneiro e nos vai a dar riqueza e xerar riqueza para Castelo de Miño.
En que sentido vai a dar riqueza e vai a xerar riqueza para Castelo de Miño?
Pois, Juan, se temos emprego, a xente vai a vir. E o emprego xera riqueza. O xera riqueza sentamos poboación. O sentar poboación, restauranse casas, fanse casas novas, as tiendas venden, os bares funcionan. É todo unha cadea que vai atada da mão, valga a redundancia. Se xeramos traballo, se xeramos emprego, xeramos poboación. O xerar asentamento da poboación, a partir de aí ven todo.
E todo vinculado a labores agrarias e labores de vitivinícolas.
Sí, nos vamos a vincularlo ao vitivinícola, porque é o noso potencial. Hai outras zonas de máis altura que a dedicarán á gandería. Nos vamos a aproveitar o potencial máximo que temos, que é o viñedo. Excelentes terras, excelente calidade, e temos a terra, temos a xente que a quere traballar, temos adegas interesadas, e oxalá toda a xente que estuvera interesada foran mozas e mozos que traigan riqueza para Castelo, se asenten en Castelo, e veñan nenos para que Castelo empece a medrar. Porque leva 13 anos en caída. A ver, non é só Castelo, tristemente gran parte do rural, pero nós temos que apostar e apostamos firmemente para recuperar poboación, porque é importantísimo.
Estás a mirar evidentemente o sector vitivinícola, pero habería algunha outra posibilidade?
Sí, hai outras posibilidades, Amelia. De feito, hai outro que é agroforestal, que nós tamén nos estamos plantexando. Que pasa? Sabemos que Galicia hai 303 concellos, e nos pedimos un e xa estamos moi contentos de que o consellero nos escoitara e apostara por nós. Si temos outra en mente, que é outro polígono agroforestal, pero bueno, iremos pouco a pouco e si van funcionando, pois o solicitaremos tamén, porque terreo si temos para eso tamén, porque temos unha zona baixa, unha zona media e unha zona alta, que tamén se é excelente para a huerta e para a gandería tamén.
E se se quere repoboar de xente, alcalde, hai que facer máis casas ou coas que hai dabondo xa?
Eu son dos que aposto por recuperar, porque a riqueza arquitectónica da nosa zona pois non é o mellor como noutras zonas que era de ladrillo. Nos, a inmensa maioría das vivendas que temos son de pedra, son fermosas. O traballiño que levaron os nosos ancestros para construir as casas mouciñas e hoxe en restauradas quedan fermosísimas. Eu son dos que, o que quere facer unha casa nova, adiante, pero se recuperan, incluso creo que debería haber máis incentivos desde todas as administracións para recuperar as casas e volver á vida dos povos, que se xere ese calidez que había entre nos povos.
Alcalde, como vai o Parque Náutico de Castrelo? Cales son as próximas citas?
Pois, o Parque Náutico de Castrelo vai viento en popa. Acabamos de asinar o convenio ca Diputación a Caxunta de Galicia de máis de 1 millón de euros para ampliar o Parque Náutico de Galicia. Tivemos un campeonato fai 15 días que foi un éxito rotundo, onde viñeron felicitacións desde a Presidencia da Federación, desde a Presidencia Gallega, desde todos os estamentos, que estamos moi contentos porque era o primeiro campeonato de España que celebramos estándonos na alcaldía. E nos dá máis pulo, máis enerxía e máis ganas para seguir traballando. O siguiente virá o 8 e o 9 de maio, pero xa estamos cas vistas postas no vindeiro ano, onde celebraremos a Copa da Genés, a Copa de Juventud, que vai atraer a xente de toda Europa. Estamos ilusionadísimos e esperando a un compromiso moi cerquiña, que se vai todo ben e non me quero adiantar, tenemos a vindeira semana da pista de remo, que eu espero que teñamos boas noticias. Temos a ampliación do parque náutico, falta a pista de remo olímpica. Estou convencido que teremos boas novas a vindeira semana.
Bueno, pois de eso falaremos. Alcalde de Castelo de Miño, Avelino Pazos, moitas gracias, moi boas tardes.
Gracias a vos por convidarme e por darnos voz, apostar polo rural, porque isto tamén é apostar polo rural, Juan.
Sin lugar a dudas.
Gracias, bon día a todos.
Unha moi buena iniciativa, é un plan piloto en toda Galicia. está dentro de la futura ley de recuperación de la tierra agraria, que como digo, se está debatiendo actualmente en el Pazo de Orrio, y es una propuesta de la que han hablado en las últimas jornadas el consejero de Medio Rural, José González, y el alcalde Castrelo de Miño, Avelino Pazos, que mantuvieron una reunión de trabajo en San Caetano. La Xunta y Castrelo de Miño impulsan la puesta en marcha de un proyecto piloto de polígono agrario de viñedo de alrededor de 50 hectáreas.
Me decía gracias cuando decía lo de viento en popa, es que me estaba imaginando, y claro, porque cada vez que voy allí veo a la gente que está en sus barcas remando y tal, en sus piraguas y estas historias, y digo, aquí lo del viento en popa no tienen velas. Yo no he visto barco, no hay velas, no hay barco de vela, ¿no? O si hay barcos de vela que se muevan por la zona del embalse, Juan.
No, por ahí
Castelo.
No.
Mm. No, ¿verdad? Ni pequeños veleros tampoco, ¿verdad? Mm. No. Todo a remo, eso, esfuerzo total, sí señor, y da gusto verlos, la verdad, da gusto.
La verdad es que merece mucho la pena el trabajo que están desarrollando, es para quitarse el sombrero. Estamos en directo en Mediodía en COPE Orense. Oye, hablando del Día de la Mujer, hay una noticia que colgamos hoy en la web de la cadena COPE y que estamos contando, que es de la empresa Adolfo Domínguez. Es la compañía española de moda de cana en bolsa desde su incorporación en 1997, pero hay un dato significativo. Es el grupo que está a la cabeza de igualdad de género. Las mujeres representan un 57% del consejo de administración y suponen un 64% del comité de dirección, y lo sitúan, por tanto, como la compañía de la bolsa española de las 127 empresas cotizadas incluidas en el estudio con mayor presencia femenina en sus órganos de gobierno. Recordemos que al frente está una mujer, Adriana Domínguez, que es la hija del diseñador Adolfo Domínguez, que es la presidenta ejecutiva, y según su última memoria de sostenibilidad, esta compañía dispone de una brecha salarial positiva de un 1,5%, donde las mujeres tienen mayor remuneración que los hombres. Pues hablando del Día de la Mujer, es un dato significativo el de la empresa orensana Adolfo Domínguez. ¿Qué noticia curiosa tienes hoy, Amelia?
Ay, espérate, que la tenía por aquí. Déjame que la tenía por aquí. Es una cosa, yo creo que es un poco extraña, porque he encontrado una noticia que dice que un escáner dental deja leer una carta secreta de 300 años sin abrirla. Repito el titular. Un escáner dental deja leer una carta secreta de 300 años sin abrirla. Por primera vez en el mundo. Ha sido un equipo internacional de investigadores que ha leído una carta secreta sin abrir de la Europa del siglo XVII sin romper su sello ni dañarlo de ninguna manera. La investigación ha sido publicada en Nature Communications y describe cómo un escáner de rayos X utilizado en la investigación dental y el despliegue virtual permitió a un equipo interdisciplinario leer el contenido de una carta doblada de forma segura e intrincada que ha permanecido sin abrir durante 300 años, al tiempo que conserva su valiosa evidencia física. Se utilizó, como decíamos, un escáner de microtomografía de rayos X de alta sensibilidad, desarrollado en los laboratorios de investigación dental de la Universidad Queen Mary de Londres, para escanear un lote de cartas sin abrir de un baúl postal del siglo XVII lleno de correo no entregado. Los remitentes de estas cartas las habían cerrado usando el bloqueo de letras, el proceso histórico de doblar y asegurar intrincadamente una hoja de papel plana para convertirla en su propio sobre. Y el bloqueo de letras era una práctica común para la comunicación segura antes de que entraran en uso los sobres modernos, y se considera el eslabón perdido entre las antiguas técnicas de seguridad de las comunicaciones físicas y la criptografía digital moderna. Pues con este aparato, con un escáner, fueron capaces de leer el contenido de la carta.
Y no es de ayer ni antes de ayer, 300 años.
Y a mí no se me habría ocurrido, ¿qué quieres que te diga? Ni se me habría ocurrido que un escáner podría leer una carta sin abrirla. Manda chover. Pero bueno, son las cosas que pasan en el mundo. Y para eso están los sabios, y los científicos, y los investigadores. Y así, pues ocurren estas cosas. Nuestra noticia curiosa que trae enredos. Allí no hay nada que doblar y que investigar y que descubrir. No, allí hay que probar y degustar y disfrutar sus sabores dulces, salados, frutos secos, aceitunas, bombonas, gominolas, helados, caramelos, chocolates, dulces, sin gluten, sin lactosa, sin azúcar, lo que quieras, todo rico en Enredos, en Valle Inclán 19, en Santo Domingo 20, en el Centro Comercial Pontebella y muy cerquita de mi casa, en el barrio de Gouto, en la calle Remedios.
Qué bien. Y helados. Hoy me comería un helado. 22 grados que vamos a tener.
Helados.
Bueno, tú decías que te lo comías con 3 grados. Yo no. Yo
sí.
con 20. Con 20 grados. Hoy es un buen día para tomarse un helado. Claro que sí.
Pues sí. O dos.
O dos.
O dos.
Empezamos. Oye, no, como la operación estuve... bikini.
Calla, que ayer estuve viendo una entrevista con Mario Casas que decía que los viernes se come 15 helados, o 14 helados, o 12 helados.
¿Qué me dices?
Sí, o 25 helados, yo no sé, una barbaridad. Y además los enseñó en la tele, una caja con departamentos, uno para cada bolita de helado, y yo no sé si eran, además todos ordenados de chocolate.
Pero serán mini helados.
No, bolas de helado, bolas de helado de las gorditas, ¿eh? Se come una caja con 20, déjame buscar aquí, a ver si encuentro la imagen, porque era alucinante, ¿eh? ¿Cómo se puede comer eso?
No me lo puedo creer. Bueno, mientras la buscas, vamos a meternos en la máquina del tiempo para saber de qué se habla un día como el de hoy.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
En 1152, Federico I Barbarroja era el elegido rey de Alemania. 1789, los Estados Unidos entraba en vigor la nueva constitución declarada por el Congreso de la Confederación en su décima reunión. Tal día como hoy, en 1861, en los Estados Unidos, Abraham Lincoln asumía la presidencia. En 1861, España aceptaba el ofrecimiento de Santo Domingo para reincorporarse a la monarquía, una anexión que duró tan solo 4 años. En 1933, tal día como hoy, en los Estados Unidos, Roosevelt tomaba posesión como presidente. Recordemos aquel discurso inaugural donde decía: a lo único que hay que tenerle miedo es al miedo mismo. Tal día como hoy, en 1947, en Sevilla, las inundaciones adquirían tintes de catástrofe. Y en 1998, en Israel, su presidente Weizmann era reelegido para un segundo mandato de 5 años.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
¿Encontraste la foto?
No encontré la foto. Y no encontré la noticia, pero es que me dejó completamente... Bueno. Pero descolocada, porque yo me como 2 bolas de helado y ya me llega. Pero este dice que los viernes se come, pues no sé si, es que no me acuerdo, tiene una caja y se veían los helados de chocolate, de vainilla, de nata. Eran como 4 o 5 filas de bolas de helado, Pues eran pues 24 helados, o no, 6x4, 24, 5x5, 25, 4x4, 16. No, ponle 4 o 5, o unos 25 bolas de helado, una cosa así, una barbaridad, una auténtica barbaridad. Y además dice que no quiere que le moleste mientras come. O sea, se mete, se zampa los helados y no puedes distraerle con nada. A mí sí me puedes distraer, no hay problema, yo me zampo el helado y hablamos de lo que quieras.
Lo podíamos zampar ahora, tranquilamente.
Ya lo creo que sí.
Curioso lo de este hombre sin mascarilla, que agredió a otro varón en la calle y después se escondió en una vivienda, y resulta que había quebrantado 2 órdenes de alejamiento. Ocurrió la pasada noche en la avenida de Buenos Aires. Una patrulla se trasladó al lugar de los hechos porque le llamaron que tuvo lugar una agresión. La víctima, de 32 años, relató que un individuo sin mascarilla le había propinado un puñetazo y había huido a una vivienda. Los agentes llegaron a esa vivienda y encontraron al presunto agresor en el interior, y cuando estaban verificando sus datos después de ser el presunto autor de ese puñetazo, vieron que sobre esta persona existían 2 órdenes de alejamiento, además dictadas por 2 juzgados distintos, de una mujer de 24 años que coincidía con la persona que en esos momentos se encontraba en la vivienda con este agresor. De esa manera, los agentes de la policía local procedieron a la detención de este hombre de 40 años y vecino de Ourense. No le llegaba con una orden de alejamiento, que quebran todos. Provoca una agresión y huye a la vivienda de la mujer con la que tiene 2 órdenes de alejamiento, nada más y nada menos. Ocurría, como decimos, la pasada noche en la avenida de Buenos Aires. Y bueno, ya vemos algunos que no espabilan.
Ay, pato. ¿Qué quieres que te diga? Ay, pato. En fin.
Ver para creer. Sin mascarilla, además. Iba por la calle sin mascarilla y agrede a una persona. Bueno, pues seguimos con más cosas. En esta tarde que se espera primaveral, 22 grados de temperatura, aunque ahora, ¿cómo tenemos los cielos? Pues con mucha niebla todavía.
Sí, con alguna bruma de esta que luego se levantará y dejará salir a Lorenzo tranquilamente. Sí, sí, sí.
Una tarde soleada que se espera.
Sí, 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 sí.
Pues que lo disfruten. Seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.
Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente en la cadena COPE les ofrecemos notas necrológicas. Rogad a Dios por el alma de don Eladio da Poza Villariño, que falleció el día 4 de febrero de 2021 en su casa de Layantes da Baixo, Maside, a los 91 años de edad, después de recibir los santos sacramentos y la bendición apostólica de su santidad. Descanse en paz. Su esposa Rosa Fernández Fernández, hijos José Antonio y Rosa Mari da Poza Fernández, hija política Mari Carmen Jiménez Nadal, nietos Antonio Enrique, Sara, David y Samuel, nieta política Antonia, hermana política Corona, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción que tendrá lugar. Mañana viernes, día 5 de marzo a las 4 de la tarde, desde el velatorio de Maside a la iglesia parroquial de San Miguel de Armeses, Maside, donde se celebrarán los funerales por su eterno descanso, para continuar al cementerio parroquial. Favores por los que les anticipan gracias. Servicios realizados por Funeraria Los Ángeles, Amoeiro. En la cadena COPE a través del 102.4 y 88.9 de FM les hemos ofrecido notas necrológicas.
Detrás de estos grupos violentos están instituciones políticas que están...
Es mucho más fácil adoctrinar a un alumno que formarle en espíritu crítico. Mucho más fácil. Bueno, pues lo que hemos vivido en estos últimos días en Barcelona, Lérida o Madrid es tal cual. Con 4 tweets perfectamente dirigidos.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Lo último que necesitan los ciudadanos y ciudadanas de Barcelona son estas situaciones de tensión.
El problema es el futuro. El problema es que a nadie del gobierno de España parece preocuparle el futuro, en muchos casos, de esos menores. Les basta con mantener el poder en el presente.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene...